móvil con Virginia Derucci. Virginia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola chicos, ¿cómo les va?
Bien, hola, bien, ¿cómo estás?
Hay un viento que no les puedo explicar.
Ah, ¿viento ahora?
Pero se levantó un viento fuerte.
Bueno.
Bueno, les cuento que hoy hubo una nueva audiencia en el juicio Fuerza de Tarea 5.
Ajá.
Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata.
Bien.
Esta semana fue solo esta audiencia del día de hoy. Y luego se retoman el 14.
Ajá.
Las audiencias.
Bien.
El miércoles no hay, la semana que viene tampoco.
Bueno.
No me pregunten por qué, porque el tribunal no dijo por qué. Pero no hay audiencias. Este miércoles creo que, ¿saben por qué?
¿Por qué?
Este miércoles porque va a haber una audiencia de los juicios por la verdad.
Ah, mira.
Y la quien está oficiando de cuarta jueza en este tribunal... está en el juicio por la verdad, entonces sería imposible que la señora estuviera en los dos lados. Entonces
claro,
se suspende esta audiencia para que vaya a tomar los testimonios en el juicio por la verdad.
Perfecto.
Pero bueno, hoy hubo muchos testimonios, varios testimonios, que vamos a repasar por lo menos tres. Vieron que son, hubo por lo menos cinco, pero vamos a hablar del caso de Norma Raggio, Norma Raquel Raggio y Raúl Alberto Balbuena. Ellos eran un matrimonio aquí de La Plata, que tenían una hija, María Celeste, pequeña, y Norma Raggio estaba embarazada de 8 meses. Esa es el único caso en este juicio de una mujer embarazada, víctima de la desaparición forzada, que continúa hasta el momento desaparecida, y que no sabemos nada respecto de ese niño o niña que llevaba en su vientre. No sabemos, no tenemos testimonio si ese niño o niña nació o no, y en caso de que hubiera nacido, ¿dónde está? Es por eso que la familia, de todos modos, no pierde la esperanza. María Celeste Balbuena, que fue una de las personas que declaró hoy que es hija de este matrimonio, ella no pierde la esperanza de encontrar a su hermano o a su hermana. Y recordamos esto en este día de hoy, en donde se dio a conocer que se encontró a la nieta número 117 por Abuelas de Plaza de Mayo.
Sí,
no sé si ya lo comentaron.
Sí, con eso arrancamos.
Bueno, me imaginé. Así que bueno, esta familia no pierde la esperanza de encontrar, no saben qué pasó con este niño o niña, pero tienen esperanza. Les decía que este matrimonio de aquí de La Plata fue secuestrado el 28 de octubre de 1976. Ellos en ese momento estaban en Cacharí, en el partido de Azul. ¿La conocen la ciudad?
No,
yo no tampoco. Bueno, estaban ahí con unos amigos, ¿sabes? Uno de los hermanos de ellos estaba viviendo allá y ellos habían ido. Ellos venían sufriendo persecución, se estaban medio guardando. El tema es que la inteligencia de la represión ilegal llegó, el brazo llegó hasta ellos y los encontraron, no obstante, en Cacharí, en el partido Azul. Bueno, entraron esta gente de inteligencia pateando la puerta con armas largas. María Celeste tenía 1 año y 6 meses. La verdad que ella se salvó de ser apropiada, como pasó con otros niños, ¿no? Que a veces uno dice, ¿por qué algunos niños se los llevaban y otros no? No se sabe, no se sabe, no se puede entender la lógica de esta gente. Ellos estaban viviendo en La Plata, estaban siendo perseguidos, y bueno, en la casa en la que vivían les hicieron explotar una bomba, y entonces por eso ellos se fueron, o en principio se habían ido unos días a Azul para resguardarse porque estaban en serio riesgo. No obstante, los encontraron igual. El papá, Raúl Balbuena, trabajaba en el mercado aquí en la ciudad de La Plata, y bueno, luego hubo dos testimonios más, el de Hugo Horacio Balbuena, hermano, el hermanito menor de Raúl, que él tenía 14 años, presenció el secuestro de su hermano y de su cuñada. Él también trabajaba en el mercado. Y además Hugo Horacio Balbuena, que tenía 14 años, además de contar lo que pasó por la desaparición de su hermano Raúl, que era militante del JTP y trabajaba en barrios, que vivía en Tolosa, digo, todos hacen como la reconstrucción familiar, también habló de otras personas que él tiene conocimiento que fueron desaparecidos, como él estuvo durante mucho tiempo con la desaparición rondándole, primero porque desapareció su hermano y su cuñada, pero además una chica de su barrio, Rosa Peredo, que era la cuñada de Malena Romero, la otra chica de su barrio, que fueron secuestradas y él las conocía. También habló de otras personas que fueron secuestradas. Digo, cuando empiezan a aparecer los testimonios, muchas veces los testigos van y hablan de una sola persona, pero a veces tienen información respecto de otras personas y así se va armando la historia. También quien declaró fue Carlos Daniel Núñez, que él tenía casi 17 años cuando estaban buscando a su hermana María Rosa Núñez y a su cuñado Juan Carlos Rodríguez, que militaban en la Juventud Peronista, y se lo secuestran a él. Uh-huh. Vieron que esto siempre suele aparecer. Uno piensa, tenía 16 años el pibe. Uh-huh. Bueno, el Estado terrorista no tenía miramientos de a quién secuestraba. Si lo tenían que secuestrar para sacar la información, en este caso para dar con quien ellos estaban buscando, que eran María Rosa Núñez y su cuñado Juan Carlos Rodríguez, lo secuestraron, lo torturaron y le trataron de sacar información. Él también trabajaba en el Mercado Central, aún con 16 años, y por supuesto, además de dar testimonio por María Rosa y por Juan Carlos Rodríguez, también contó respecto de la otra pareja, porque los conocía. Digo, acá es donde la historia se va cerrando y se va, un testimonio va aportando el testimonio del otro. Puntualmente, Carlos Daniel Núñez además estuvo 12 días en total en el Batallón de Infantería de Marina, en donde él compartió cautiverio con Norma Raggio, contó que Norma Raggio estaba embarazada de 8 meses, además contó que estuvo con otras víctimas de este juicio, como Diego Salas y Elisa Triana, este matrimonio que formaban parte de lo que era la iglesia Nuestra Señora de las Victorias. Fue un testimonio importante porque recordó a muchos compañeros de cautiverio mientras estuvo en el Batallón de Infantería de Marina número 3, que es uno de los lugares que oficiaban de centros clandestinos de detención para la Armada Argentina en su versión de la Prefectura Naval, el Batallón de Infantería de Marina y la Escuela o Liceo Naval. De esta matrimonio no se sabe nada, no sabemos si ese niño o niña nació. Recordemos que otro de los lugares que utilizaba la Marina era el Hospital Naval, que estaba detrás del Batallón de Infantería de Marina y con quienes coordinaban, a donde a veces llevaban a los detenidos para hacerle curaciones, porque necesitaban mantenerlos con vida muchas veces para poder arrancarles información. Con lo cual, si Norma Raggio estaba de 8 meses, podríamos pensar que podría haber llegado a término y en una de esas que ese niño o niña haya nacido en el Hospital Naval. Esto todavía no se sabe y será materia de investigación, porque hay una familia que continúa buscando a ese bebé. Luego hubo otro testimonio de trabajadores, en este caso Ricardo José Reynoso, que trabajaba en el frigorífico Swift. Y hubo dos integrantes de trabajadores del frigorífico Swift que dieron testimonio hoy, y en ambos casos ellos mencionan a quien era el secretario general del sindicato de la carne, Guano de apellido, y que ambos en distintos testimonios, en distintos momentos, los indican a este secretario general como aquella persona que de alguna manera los entregó. Esto sigue apareciendo. Si ustedes van haciendo memoria de los relatos que les cuento, la complicidad sindical de las cabezas de los sindicatos, de ATE, porque tenía injerencia en Astilleros Río Santiago, del Sindicato de la Carne, en los frigoríficos Swift y Armour, y de el otro sindicato que tenía injerencia en el en Propulsora, que era la UOM, todos las víctimas terminan diciendo los secretarios generales, lejos de protegernos y ayudarnos, nos entregaron a los dueños de las empresas o a los gerentes de las empresas, muchas veces controlados por los mismos militares, y al Estado terrorista para que nos secuestren. Esto suele aparecer permanentemente. Digo, ¿hay una corroboración? No, esto habría que investigarlo, qué grado de participación efectivamente tuvieron estos representantes gremiales en el secuestro y desaparición durante un tiempo de esta gente, pero bueno, será materia de investigación. De hecho, el colectivo Justicia Ya y Ex Detenidos Desaparecidos hizo una comunicación días atrás pidiendo que se procese a Juan Carlos Marín, quien era el secretario general de ATE, una persona que continúa en actividad y que se indican como uno de los responsables directos del padecimiento de los trabajadores de Astilleros Río Santiago. Esto hay que ver cómo continúa la justicia.
Bien.
Y un detalle más es que hubo dos testimonios que dijeron que uno cuenta que en un momento cuando lo llevan a prefectura, lo torturan, lo tienen ahí, cuando lo largan, la persona que le hace firmar el libro, cuando lo están liberando, él lo ve y lo reconoce. Era una persona que trabajaba de sereno en el frigorífico Swiss. Pero era un personal de prefectura. Él lo conocía porque trabajaba de sereno en el frigorífico. Pero cuando lo están liberando después de su cautiverio ilegal, quien le hace firmar el libro en donde lo están liberando es esta misma persona que era personal de prefectura.
Bien.
Una situación similar cuenta el otro trabajador del frigorífico, que dice que luego, cuando lo trasladan a la unidad 9 como destino final antes de ser liberado, se encuentra formando parte de la guardia, del personal de la guardia de la unidad 9, también gente que la había visto trabajando en la seguridad del frigorífico Swift. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque eso es lo que se llama inteligencia. Esa era la manera en que operaba, por ejemplo, el Servicio de Inteligencia Naval y en otros ámbitos, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia o el Servicio de Inteligencia del Ejército, en donde tenían por todos lados gente infiltrada, que en realidad eran agentes de inteligencia de las fuerzas armadas, que se infiltraban en las fábricas, en las universidades y demás, para fichar gente y marcarla. Digo, para que vayamos recordando que no fue, nada fue al azar. Aquí hubo un trabajo de inteligencia supremo, que fue lo que permitió, además, ir de uno en uno, consiguiendo información y secuestrando gente.
Bien.
Bueno, Vir, vamos a seguir tratando este tema, ¿no? Ya me imagino que como venimos haciéndolo en los últimos programas. Y bueno, también seguir de cerca lo que, esto me permite un paréntesis, ¿no? Pero
sí,
lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas horas, respecto al tema de la seguridad en la ciudad de La Plata, ¿no? En dos casos que llamaron bastante la atención en cuanto a lo que respecta a la policía local y a la policía que conocemos todos, ¿no? Y no, digo, llamaron la atención, pero en realidad no es nada nuevo, ¿no? Algunos procederes, algunos manejos que la verdad, ¿no?, generaron preocupación en la sociedad.
Sí, pero es de una gravedad supina,
Sí, sí, sí.
Primero, que son dos hechos gravísimos, demasiado cerca en el tiempo. Vos decís, termina no sorprendiéndonos, porque lamentablemente esta cuestión del gatillo fácil se ha vuelto una práctica dentro de las fuerzas represivas. Pero digo, al pibe que detuvieron en ocasión de robo, lo fusilaron en el patrullero.
Dentro de un móvil, sí, sí, sí.
Lo fusilaron en el patrullero. No es que hubo un, comillas, enfrentamiento y hubo un tiroteo y el pibe recibió una bala. Al pibe lo sacan esposado de la casa, lo meten al patrullero, el patrullero empieza a dar vueltas a baja velocidad por un barrio en donde no le correspondía, de repente pone primera y llega al hospital con el pibe muerto, con un tiro en la sien. Y esto fue lisa y llanamente un fusilamiento dentro del patrullero. Y por otro lado, el último episodio que tuvimos noticia, que fue el sábado en un centro cultural, en este caso protagonizado por la policía local, en donde es otro delirio. ¿Qué gente está formando parte de esta policía local? ¿Con qué formación? Que se le ha otorgado la potestad de la fuerza a través de un arma y que la utilizan de esta manera. No es la primera vez que la policía local platense o de otras localidades, de la cual hemos tenido noticias desafortunadas. Bien. ¿Sí? Que se han baleado entre ellos, pero digo, acá empezó a los tiros porque estaba borracho y porque tenía un arma legalmente otorgada porque es policía local y le metió un balazo en el estómago a un pibe que nada que ver. Digo, esto es muy, 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 muy preocupante, ¿eh? Hoy hubo una concentración en fiscalía, creo que les contó Leandro.
Sí, creo que estaba cubriéndolo Leandro.
Bien. Seguramente les va a poder dar más detalles, pero esto a mí me resulta una gravedad extrema.
Sí, además, bueno, tengamos en cuenta esto, y también en algunos noticieros reflejaban esto, ¿no?, de que el gobernador Daniel Scioli seguía presentando, bueno, nuevos agentes, como si nada, ¿no?, como si... lo importante es calidad, cantidad y no calidad, ¿no?
Escuchame, Augusto, ¿anunció algo de una policía para los partidos de fútbol?
No tengo idea.
No se sabe. Lo que sí se sabe es que, bueno, Daniel Scioli es, de la idea de la vuelta del público visitante en esta última recta final que le queda de campaña presidencial.
Uh-huh. Tenemos... Sí, estamos de acuerdo, pero claro. Es que lo quiere hacer inundando de policías las canchas, me parece un delirio. Lo último que les quiero contar, antes de despedirnos, es que yo salí del tribunal y me vine a 1:47 porque los chicos de la Facultad de Ingeniería están haciendo una jornada durante todo el día de hoy, y de alguna manera impulsando y no dejando que caiga el reclamo de la aparición, hola Mojarra Moreno, la aparición de Ruth, que está desaparecida desde el martes 18 a la mañana, y están haciendo una serie de clases públicas. Un minuto nada más, Daniela, la presidenta del Centro de Estudiantes de Ingeniería, ¿cómo te va, Daniela? ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? ¿Van a estar todo el día? Contame rapidito porque ya se nos termina.
Bueno, desde el martes 18, que fue la desaparición de Ruth, en Ingeniería los estudiantes nos venimos movilizando, muy preocupados porque se acelere el ritmo de la investigación, y también para denunciar que esto no es una excepción, digamos, en la Argentina, en eso responsabilizar al gobierno por terminar con las redes de trata, con la violencia de género a manos de la cual muere una mujer cada 30 horas, y principalmente porque pongan todos los recursos que tienen a disposición de buscar a Ruth. En ese sentido, el martes fuimos cientos en la calle junto con la familia y otras organizaciones que movilizamos a Fiscalía y Casa de Gobierno, y el viernes realizamos una asamblea de la cual la principal iniciativa es una movilización para el día miércoles a las 13 horas desde acá de 1:47, que también vamos a ir hasta Fiscalía y Casa de Gobierno. En esto agradecemos difusión, adhesión y convocatoria de todos los gremios, organizaciones y medios que puedan hacerlo. Y bueno, lo de las clases públicas también se enmarca, es una de las propuestas que surgió a partir de la asamblea, así que lo estamos haciendo para visibilizar más el conflicto.
Bien. Gracias, Daniela, a vos. Bueno, lo que decíamos, si Oli quiere y tiene tanta policía, que ponga más gente a buscar a Ruth, ¿no?
Sí. Sería buena
idea.
Tiene
tanta policía en su haber y quiere seguir metiendo policía en la calle.
Sí, y además, bueno, esto que me señalabas vos, ¿no? ¿Qué preparación, qué tipo de preparación se le ofrece también? Porque una cosa es que sea un plan diagramado, ¿no? De una preparación de tales características. Otra cosa es lo que se le ofrece y quiénes son los instructores. En definitiva, un montón de cosas que la verdad nosotros no tenemos idea, porque sí nos enteramos cuando está en la calle. Pero después, bueno, pasa lo que pasa. Entonces...
Sí, vos tenés... ya cerramos, pero tené en cuenta esto. Actualmente la policía local tiene 700 efectivos. Uh-huh. En la última inscripción, que fue a mediados del año pasado, se inscribieron para que ingresen 300 efectivos más, que están en este momento en preparación, con la idea de llegar a que sean 1.500 efectivos de la policía local en total. Pero la primera camada de los 700, el tiempo de preparación que tuvieron fue de 6-8 meses y nada más.
Claro, ese es el tema.
Uh-huh. Hubo tanto apuro por políticamente demostrar que acá tenemos la policía local y somos prácticamente uno de los primeros distritos que tiene policía local y la sacamos a la calle, que la verdad que se debe poner en cuestión, porque parece dudosa la instrucción que recibieron estos agentes. Cuanto menos parece poco. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo necesita una persona para tener un hábil manejo de un arma? Es decir, para que no se te dispare un tiro en cualquier momento y de cualquier manera.
Es como, habría que hacerle caso a Napoleón, ¿no? Vísteme despacio que estoy apurado.
¿Qué te parece?
Muy bien la cita.
En fin. Vir, completísimo todo tu informe. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, dale, abrazo grande.
Un beso, chicos.
Que
adiós.
Tengas buenas tardes.
Abra.